En la semana de las rupturas conyugales mediáticas o las rupturas de pareja mediáticas, ciertamente podemos incluir toda la atención que recientemente ha recibido el exmarido de la infanta Cristina en sus nuevas relaciones. Y justamente acaba de salir un libro sobre este tema, sobre la apasionante vida de la infanta Cristina y todo lo que ha acontecido en España desde que ella nació y a lo largo de su vida. La autora es bien prestigiosa, es buena amiga mía y en Ediciones B ha sacado el libro Los secretos de la infanta, nuestra querida Paloma Barrientos. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Otra vez vuelta a casa, a esta casa.
Sí, sí, porque tú tienes una larga trayectoria
pues,
en COFE.
Estuve aquí muchísimos años. Yo estaba en aquel momento trabajando en el Tiempo, que estaba aquí al lado, en la revista Tiempo. Y aquí pues colaboro con los grandes, con Herrera, con Luis del Olmo, con Antonio Herrero, con Luis. Y la verdad es que para mí es una etapa muy, muy, muy bonita.
Porque la gente que viene aquí y nos ve después de un camino en el que se han cruzado nuestros itinerarios siempre está contenta. Sí. COPE le gusta. Este es un lugar cálido.
Hombre, yo siempre digo que te he tenido la suerte de trabajar siempre en medios libres y este fue uno de ellos.
Efectivamente. Bueno, pues lo primero que quiero que me cuentes de la infanta Cristina es una cosa que dices muy al comienzo del texto que me ha sorprendido enormemente. Dice, su nacimiento fue una decepción para el rey don Juan Carlos.
Hombre, a ver, esto hay que explicarlo. El problema, bueno, el problema o las monarquías se basan en la herencia, se basan en que haya un heredero. En España y en la monarquía española aún sigue, lo principal es el varón, o sea, la preeminencia del varón sobre la mujer. Y en este caso, pues había nacido ya la infanta Elena y ¿qué es lo que se quería? Pues un varón. Entonces, no es que fuera decepción, pero digamos que no había ecografía. Y igual que en el caso de cuando nació el príncipe Felipe, el rey por fin dijo ya ha nacido un machote, pues en este caso era la segunda, que además en el libro cuento precisamente que el ser la segunda después en la vida le facilitó precisamente estar en ese lugar en la familia.
Ahora hablamos sobre ese punto porque es muy interesante incluso el análisis psicológico, pero tú dices que esa decepción que supuso para don Juan Carlos que se produjese una segunda niña, ¿no? Donde ya esperaban el varón, hasta deterioró el matrimonio.
Yo creo que el matrimonio se deterioró realmente a raíz del nacimiento del príncipe Felipe. Yo creo que ya a partir de ahí, pues los desencuentros entre los reyes Juan Carlos y don Juan Carlos y doña Sofía, pues fue a más y que realmente, fíjate, es curioso, porque después de esa travesía del desierto de la reina doña Sofía, creo que al final se han vuelto, hay como una línea, digamos, de amistad.
Entre doña Sofía y don
Juan Carlos. Sí, además lo hemos podido ver en el funeral de la reina de Inglaterra. Y después de esos desencuentros y de esos, bueno, pues digamos que no era una familia desestructurada, pues yo creo, fíjate, que ahora hay ese, como ese nexo de unión de somos mayores, vamos a dejarnos de tonterías y además...
Es que es sorprendente cuánto tiempo hemos tardado, por lo menos la opinión pública general, ¿no? En saber que los reyes estaban separados, porque efectivamente durante muchísimos años la situación ya era de un gran deterioro conyugal y eso no se transparentaba.
Se transparentaba en el mundo periodístico. En el mundo periodístico se sabía las amistades como luego...
Aguerridas.
Como luego Corina bautizó las amistades entrañables, porque fue Corina la que dijo en la primera entrevista que hizo que ella era una amiga entrañable. Entonces, hombre, eran del dominio público. También es cierto que hubo demasiados nombres y que tampoco fueron reales. Es decir, que algunas damas se apuntaron a ese carro. Y efectivamente, sí, que precisamente la infanta Cristina, una de las cosas que hace es también se marcha porque tampoco tiene interés en una familia donde cada uno va por su lado.
Sí, sí, tú dices muchas veces que más que una familia que se relacionase con afecto y en una constancia, es un co-living, o sea que ellos compartían casa pero cada uno hacía sus cosas.
Eso sí que lo que sí que era en el tema institucional, pues sí que aparentemente eran una familia unida y hay que recordar precisamente esos posados navideños, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a decirte que eso sirvió a la infanta Cristina para realmente hacer su vida, para ser independiente o como yo la llamo, invisible, pero esa invisibilidad era de cara a los medios. En las casas siempre hay el mayor, por el mayor, el pequeño por el pequeño, y lo que hay en medio suele ir a su bola, normalmente, para
bien
y para
mal. Y en este caso, además, la
mal.
Mayor era una chica, el pequeño era un varón, y ella pues realmente estaba ahí flotando en un mar de
en tierra
invisibilidad.
De nadie, digamos.
Porque además tú dices que los esfuerzos de los padres se centraban más en los otros.
Claro, se centraba en la infanta Elena y en el heredero, y entre otras cosas porque la reina Sofía no disimulaba y su predilecto siempre fue Felipe.
¿Y el de don Juan Carlos?
El de don Juan Carlos, yo creo que es que, claro, en aquel tiempo, cuando los niños eran pequeños, realmente tampoco se ocupaba de sus hijos. Es decir, tenían su nani, que además lo cuento en el libro, la infanta Cristina ha seguido manteniendo relación con la nani que tuvo durante 7 años. Bueno, ella y la infanta Elena ya han seguido teniendo relación. Pero digamos que sí, que la infanta Cristina estaba en esa tierra de nadie, que cuando ya eres adolescente y cuando eres ya más mayor, pues visto lo visto, le facilitó la vida.
Y ella.
Y le facilitó la vida también de cara a la prensa, porque sí que estábamos mucho más pendientes de los novios de la infanta Elena y mucho más. Yo recuerdo que en tiempo, bueno, en aquellos momentos, pues cada 15 días se hacía un listado de las futuribles del príncipe Felipe. Y en cambio de Cristina se marchó a Barcelona y pudo vivir, pues digamos, sus amores o sus relaciones afectivas sin que se la siguiera tanto como su hermana.
Uh-huh. ¿Cómo era Cristina en el colegio?
Siempre se ha señalado, las dos hermanas hicieron prácticamente los cursos juntas, porque la infanta Elena pues tenía más problemas, digamos, de aprendizaje, y estuvieron prácticamente hasta a partir de los 10 años compartieron clase, bueno, compartieron curso. Y lo que aparece en el libro es que era una chica muy despierta, era muy independiente y con muy buena relación con los compañeros. Por eso te digo que yo creo que al ser la segunda iba precisamente a su aire y siempre pendiente cuando eran pequeños, cuando estaban en el colegio, de su hermana. Y aquí hay un papel importante de Carlos García Revenga, que era profesor en el colegio Santa María del Camino, que luego la Casa Real no se portó muy bien con él. Pero en aquel momento era profesor y después ya se convirtió un poco en... Bueno, fue el que llevaba la agenda de las infantas ya cuando ya salieron del colegio y cuando ya se hicieron
mayores.
¿Pero
era Cristina la que cuidaba de Elena o Elena la que cuidaba
no,
de Cristina?
No, era Cristina la que siempre estaba más pendiente de su hermana. Digamos que la infanta Elena siempre iba detrás de la infanta Cristina en el aprendizaje y, digamos, en la manera de relacionarse. A la infanta Elena le vino muy bien todo lo que fue el mundo hípico, porque ahí sí que...
Destacó mucho.
Sí. Mientras que, fíjate, es curioso porque yo hasta que no empecé a investigar sobre la infanta Cristina, resulta que la infanta Cristina, aparte de ser muy competitiva, era excelente jugando al pádel.
Ah, fíjate.
Sí, y entonces, en cuanto podía, cualquiera que pasara por ahí por el Palacio de la Zarzuela, le decía, venga, vamos a jugar un partido.
Y así como las dos hermanas estuvieron muy unidas durante la primera infancia, etcétera, la etapa escolar, en los años de adolescencia, don Felipe y Cristina, el actual rey y la infanta, fueron grandes compañeros de fiesta.
Bueno, mejor dicho, cuando ya fueron mayores de edad, es decir, cuando ya cumplieron 18 años, bueno, 18 el príncipe y, digamos, 22... Sí, la infanta Cristina, y sobre todo en Palma. En Palma, ahí los veranos eran, que además yo solo lo he vivido, era a veces una locura. Primero compartían todo lo que era la afición por la vela, competían en la Copa del Rey y en las regatas que había allí en Palma, y después eran las salidas nocturnas, que yo recuerdo... pues de estar en un sitio, los periodistas luego pues te ibas, al final acababas también en una disco o en un pub, y claro, la faena era cuando aparecían el príncipe y la infanta Cristina y sus y la pandilla, porque por supuesto no se podían hacer fotos, bebían hasta no haber un mañana, pero claro, todo eso no lo podías contar, que era lo normal, porque nosotros estábamos ahí en plan de ocio. Y la infanta Cristina, en aquel momento, que sí que nos sorprendía muchísimo, bebía tequila, tequila con 7-Up.
Ah, mira.
Sí. Una cosa rarísima, pero porque no estaba de moda. Ahora sí está de moda el tequila con la cerveza, pero era con 7-Up.
Mira.
Y ahí estaban, pues eso, los de seguridad, que al final, claro, decíamos, oye, pues llévalos que vayan a otra parte, pero que no vengan al sitio donde estamos nosotros, porque claro, pues verles ahí acodados en la barra y chupito va y chupito viene, Pues era una faena.
La infanta tuvo un empeño particular en estudiar ciencias políticas y sociología en la Complutense. Dice nuestra amiga que era una facultad eminentemente republicana la que visitó y debió ser un trago ver pintadas en la pared como no queremos ni infanta de naranja ni infanta de limón o abajo la monarquía, viva la república.
Bueno, pues era lo más suave porque era, pues había otros que era pedían el asesinato del rey. Y quiero decir que es que en aquellos momentos hay que tener en cuenta que en aquellos momentos ETA estaba absolutamente activa. Y es más, primero es cierto que la infanta Cristina, sus padres querían que estudiara pues otra carrera. La infanta Elena había estudiado magisterio y una carrera, digamos, pues más de chicas, como se llamaban antes. Y la infanta Cristina, por eso siempre digo que era muy independiente y marcó las pautas, dijo que no, que ella quería hacer políticas, y en ese momento la universidad, que estaba además al lado de la facultad de veterinaria, pues era un nido complicado de manifestaciones, etcétera, etcétera. Es más, Monedero fue compañero de la infanta Cristina, bueno, dos clases más arriba.
Ah, no lo sabía.
Parece. Sí, sí. Y llegó un momento en que fue la propia infanta Cristina el que cada día pues se quitaba y limpiaba las pintadas, y al día siguiente estaban, claro. Y entonces llegó un momento que la infanta Cristina dijo que al decano que no, que pasaba de que quitaran las pintadas. Y hubo un tema bastante bastante tremendo en la facultad, porque no sé si recuerdas que se detuvo a un comando de ETA, y en ese comando parte de las informaciones eran el posible secuestro, bueno, el posible no, el secuestro de la infanta Cristina, y entonces tenían los planos de la facultad de políticas, porque estaba como una cuesta, cómo se podía entrar por abajo, es decir, que lo tenían todo planeado. Y ahí tuvo unos meses que no fue a la facultad porque se lo prohibieron. Bueno, se lo prohibieron la seguridad.
Los servicios de seguridad, claro.
Y luego ya nada, luego ya volvió. Y ahí cuento también una anécdota, que era muy, muy buena estudiante y tuvo, digamos, un desencuentro con algún profesor que era, por supuesto, eran republicanos, consideraban que la infanta Cristina no tenía que estudiar y la suspendieron. Entonces ella lo que hizo fue revisión de examen, y no solamente revisión de examen, sino lo que dijo es que lo quería oral. Y entonces, efectivamente, no solamente sacó una buena nota, sino que le tuvieron que poner un sobresaliente, y uno de ellos me reconoció en su momento que efectivamente que la habían suspendido por ser infanta.
Jolín, qué barbaridad.
Ya, bueno, pero que estamos hablando de unos años que efectivamente estaba la democracia, pero bueno, había muchísimo movimiento en esa universidad.
Sí, 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 sí. Dices que el tipo de hombres que le gustaban a doña Cristina eran atléticos, divertidos y a poder ser rubios y con ojos azules. Y haces todo sí. toda una incursión en lo que fueron sus relaciones, sus novietes, etcétera. Dices además que ella era celosa, que por eso no pudo salir no prosperó con Álvaro Bultó, ¿no?
Efectivamente, sí, ella, por mucho que le querían presentar en estas recepciones de los primos reales a príncipes y demás, pues es más, en su momento incluso se habló de un posible encuentro entre el príncipe Carlos de Inglaterra y la infanta Cristina, pero también del actual rey de los belgas, de Felipe de Bélgica. Pero resulta que Felipe de Bélgica efectivamente venía a España, pero venía a España y estaba mucho en Sevilla, porque en aquel momento, fíjate tú qué casualidad de la vida, él estaba enamorado o tonteaba con la que es actualmente la novia de Mario Conde.
Ajá,
Adriana Torres.
Esta chica,
sí.
Fíjate
las vueltas que da la vida. Y efectivamente Cristina no quería ni realeza ni nada, y luego ya se ha visto, es decir, el hombre que eligió. Y ella estuvo pues muy enamorada, primero de Fernando León, que además fue profesor suyo de vela y compartían pues regatas y demás. Después llegó este Álvaro Bultó, y con Álvaro Bultó pues estuvo varios años, que se conocieron en Baqueira, pero ahí era curioso porque ella consideraba que Bultó era muy creído, que era, pues porque era muy guapo. Y Bultó a su vez, pues claro, ¿cómo se iba a liar con la infanta Cristina? Y fue ella después en Baqueira, cuando ya llegan a Barcelona, fue ella la que empieza a llamarle por teléfono y acaban saliendo. Pero llegó un momento que la infanta Cristina era muy, muy, muy celosa. Y claro, Bultó era un hombre que gustaba, que era muy, bueno, pues que era muy atlético, que iba a las reuniones en cualquier momento, pues gustaba tanto a los chicos como a las chicas, como todo, porque era, yo le conocí y era un hombre súper cariñoso, que falleció también.
Sí, en el año 2013.
Y entonces eso nada, se fue diluyendo. Uh-huh. Y luego después pues llegaron, se habló de Juanjo Puig Corbé, se habló de Cayetano Martínez de Irujo, y de Fernando Royán, que era un jugador de waterpolo que falleció también. Y fue precisamente Royán el que le presentó en Atlanta a Iñaki Urdangarín, porque eso, a la infanta Cristina le gustaba Royán, pero bueno, llegaron a ser muy muy amigos, y la infanta le dijo, oye, ¿y ese de los ojos azules quién es? Y el rubio de los ojos azules, que además le llamaba el rubio, era Iñaki Urdangarín,
que por cierto tenía novia.
Bueno, no es que tuviera novia, es que es más, visto lo visto, ahora hemos entendido un poco su proceder. Iñaki Urdangarín tenía a su novia, Carmen Camí, pero no solamente era novia, sino que llegaron a probar el menú de bodas. O sea, quiero decir que, bueno, pues que era una relación absolutamente, absolutamente estable y firme, pero bueno, ella se enteró cuando estaba en el gimnasio donde trabajaba, se enteró de que su pareja, de que su futuro marido, pues era el novio de la infanta Cristina.
O sea, él no se lo dijo.
No, que va. Y le dio un patatús. Que fíjate, es curioso porque precisamente esta chica nunca habló, nunca contó ninguna intimidad de su relación con Urdangarín, y al final acabó casándose con el dueño de ese gimnasio, tiene una familia estupenda, tiene unos hijos maravillosos y es feliz. Cosa que, visto lo visto, la infanta Cristina no ha tenido...
No, claro, sí, ya mintió en aquella ocasión.
Bueno, mintió
este chico,
no solamente en ese
pues
momento,
claro,
sino que ya... Ahora hemos visto una infidelidad manifiesta, pero ya hubo otras. Una de ellas está en el caso NOS,
en los sumarios.
Sumario de instrucción del caso NOS, aparece los correos que se mandaba con la mujer de su mejor amigo. Quiero decir que...
Que eran subiditos de tono, sí.
Está claro que Urdangarín, lo que es la fidelidad, no forma parte
de la
digamos,
estructura de su
de
vida.
De ADN, pero sí que es cierto que en aquel momento pues la infanta Cristina perdonó, porque sí que es verdad que para la infanta Cristina una cosa fundamental y importantísima ha sido precisamente su familia. Lo que ella no tuvo, esa familia desestructurada, sí que la ha tenido Cristina con sus hijos, con
Iñaki Urdangarín. Que era una familia muy sólida, sí.
Y sobre todo, bueno, pues dándole esa unidad, que los chicos pues realmente lo pasaron francamente mal cuando comenzó el caso NOS.
Claro. Bueno, pues le entró por los ojos desde luego Urdangarín, y tras 2 años de noviazgo la pareja se casó un 4 de octubre del 97 en la Catedral de Barcelona ante 1.500 personas.
Iñaki Urdangarín quiere recibir a Cristina,
también,
infante de España,
la boda
como esposa.
La boda de la infanta Cristina, digamos que fue más, más sobria, porque la boda de la infanta Elena en Sevilla, eso fue una locura. Yo, fíjate tú, es curioso, es de las mejores bodas que he tenido que hacer profesionalmente, porque estaba todo el mundo en la calle, las señoras se estrenaron y además pues se montaban mesas de cóctel, que venían las doncellas a traer lo que eran las croquetas y lo que sea, y nos invitaban a los periodistas. La verdad es que fue una boda muy muy bonita, y la de la infanta Cristina fue mucho más sobria. Y el día anterior, que no sé si recuerdas esa imagen de la infanta Cristina, que tenía los ojos un poco hinchados, había dormido poquísimo, y el día anterior había estado pues con los famosos chupitos.
¡Qué barbaridad! ¿Crees que se casaron enamorados?
Por parte de la infanta Cristina, por supuesto, absolutamente. Yo creo que Iñaki Urdangarín también, es cierto que, fíjate, a pesar de lo que se ha dicho, a quien no le gustaba el asunto del matrimonio era al padre de Iñaki Urdangarín. Él era del PNV, era un hombre que no era monárquico, era carlista, con lo cual los Borbones no le gustaban para nada. Y no le gustaba al principio esa boda ni entroncar con la familia Borbón.
Hmm. El final de aquella relación, dices tú, que se pudo atisbar ya en todo el follón del Palacete de Pedralbes.
Ahí fue, sí, ahí fue el principio del fin. Es decir, el Palacete de Pedralbes fue realmente cuando estalla el caso NOS, y cuando realmente ahí hay una manera de vivir y una manera de manejar el dinero que Urdangarín no la tenía, y la infanta Cristina oficialmente tampoco, ya tenía su sueldo de la Caixa, y efectivamente ahí eran un palacete que se compraron con una hipoteca impresionante. Y es más, hay un momento en que era el cumpleaños de Iñaki Urdangarín y hacer una fiesta sorpresa precisamente ahí en el Palacio Pedralbes, que no, uy, Pedralbes, en el palacio, en el, sí, bueno, en el palacete de la casa familiar, en el palacio familiar donde vivían con sus hijos. Y no sé si recuerdas que en aquel momento también acudieron los reyes, acudió el príncipe Felipe y la reina y la princesa Letizia, y ahí hubo un momento que hubo un desencuentro entre Iñaki Urdangarín, que ya el rey Felipe ya, yo creo que ahí ya intuía que su cuñado no era trigo limpio, porque le dijo que bueno, que qué pasaba, que le habían prometido que le iban a ayudar a pagar esa hipoteca de la casa, del palacete, y claro, el príncipe Felipe en aquel momento dijo, oye, que nosotros no te hemos prometido nada y no habértelo comprado. Y ya empezaron ahí los desencuentros, porque el príncipe Felipe y Letizia, bueno, cuando eran novios, se veían bastante en Barcelona, que allí tenían mucha más libertad. Y Iñaki Urdangarín fue el que se encargó de comprar el anillo de compromiso que le había encargado el príncipe Felipe, y después la reina Letizia, cuando ya todo el caso no se destapó, nunca más lo volvió a utilizar.
¡Ah, amigo! Amigo, el caso Noos, ¿no? Ese
sí,
momento.
El caso Noos fue realmente lo que marca todas las relaciones familiares, lo que marca la relación entre el príncipe de Asturias y Letizia con sus cuñados, y ahí es donde se rompe realmente todo.
Claro.
Y es donde empieza la
cuenta
atrás.
Fue un 3 de marzo de 2016 cuando se produjo esta imagen que nadie en la Casa Real querría haber visto nunca.
Entonces, ¿podría explicar usted el motivo por el que consta su firma en diferentes actas de Aizón, si dice que no asistía y que no se celebraban, de hecho?
Pues me las pasaban a la firma y por la confianza que tenía en mi marido y en sus asesores, pues la firmaba, pero no...
Es la infanta.
No hay otra razón.
¿Podría explicar?
Es la infanta hablando de por qué firmaba o dejaba de firmar.
Ah, bueno, sí, es que, es decir, hay una parte en el libro, acaba, porque la primera parte la escribí en el 2014 y luego se ha actualizado, la primera parte acaba de la infanta Cristina ante el juez Torres, que nadie podía imaginar que iba a estar imputada. Luego hay que recordar que, bueno, pues que desimputó. Y en aquel momento pues fue muy llamativo porque, claro, teníamos acceso al sumario y fueron 500 veces, la de no me consta, no sé, y no sé firmar cheques. Hay que tener en cuenta que la infanta Cristina manejaba un presupuesto en la Caixa para proyectos solidarios de 3 millones de euros. Entonces, claro, si ella estaba involucrada, hay que hacer caso a una sentencia que la dejó libre, que es mucho más inteligente que Iñaki Urdangarín, por supuesto. Que Iñaki Urdangarín es un señor que no tiene carrera universitaria, a pesar de que luego le aprobaron un máster que era indispensable haber tenido una carrera universitaria y a él se lo regalaron. Pero bueno, la que tenía conocimiento de todo era la infanta Cristina, pero bueno, hay que hacer caso a la justicia.
Bueno, él no
nos
estaba
gusta.
Tampoco solo. Yo
bueno,
entiendo
estaba
que
Torres.
Ella efectivamente entendía que él estaba rodeado de gente que sabía, y lo que es claro es que confiaba en él, ¿eh? Porque vamos, el susto que se ha debido de pegar cuando le ha visto con su nueva novia,
hombre,
ha sido morrocotudo.
Eso realmente yo creo que ha sido la gran traición de Iñaki Urdangarín. Es verdad que él, una de las cosas que decía a sus familiares, que estaba en la cárcel porque no habían tenido narices de salvarle, porque él sigue insistiendo en que todo lo que se hizo fue con la supervisión de la Casa Real. Y bueno, pues lo puedo seguir diciendo, pero yo lo que digo, que podemos creer o no en la justicia. Si creemos, hay una sentencia que le condena precisamente por una serie de delitos. Cuando él sale, que por cierto, la infanta Cristina fue dedicación absoluta a su marido, absolutamente, mientras estuvo en la cárcel, y por supuesto todo el tema de la manutención y todo el tema económico de los estudios de sus hijos corría a cargo de la infanta Cristina y sigue corriendo a cargo de la infanta Cristina. Pues ¿qué pasa? Yo mantengo que Iñaki Urdangarín forzó esas fotografías, forzó ese paseo de la mano con su compañera de trabajo para dejar claro que llegaba la ruptura. Y efectivamente para la infanta Cristina, cuando apareció en la revista Lecturas esas fotografías, 24 horas antes ya lo sabía, pero claro, una cosa es que te digan cómo son esas imágenes y otra cosa es verlo en papel y que pues que todo el mundo supiera de esa infidelidad absolutamente manifiesta. Y no solamente, ellos siguen casados. No hay una separación, pero siguen casados. Y es más, las últimas fotografías que hemos visto del Iñaki Urdangarín en la playa de Formentera con Armentia, con tumbados en la playa, poco menos de como si estuvieran en la intimidad de una habitación, pues eso para mí sigue siendo una especie, digamos, de presión. O nos divorciamos o seguiré haciendo este tipo de cosas.
Ah, mira, qué psicología tan tortuosa, verdaderamente.
Claro, es que no tiene mucho sentido. Hay que recordar que Iñaki Urdangarín va con escolta, ¿eh? Uh-huh. Y entonces no tiene mucho sentido estar en una playa cuando aún estás casado, y no ya por la infanta. En estos casos yo siempre digo que hay que tener respeto a los hijos. Los hijos es verdad que son ya mayores de edad. Hay una, Irene, que tiene 17 años. Entonces, esto como hemos visto en muchas separaciones últimas, como fue lo de Paloma Cuevas y Enrique Ponce, efectivamente, claro que te puedes desenamorar, claro que te puedes enamorar de otra persona, de otra, pero, a ver, hay cosas que son absolutamente innecesarias. Y las fotografías de Iñaki Urdangarín con su novia en la playa de Formentera.
Pues ya. Es un poco excesivo. Sí. Nos tenemos que despedir por mor del tiempo de radio, pero realmente el libro explica muchas más cosas y podríamos estar horas hablando con Paloma Barrientos. En estos momentos, realmente, lo cuentas al final del libro, Cristina no quiere saber nada de su familia y mucho menos de su hermano. O sea, ¿cómo están las
sí,
relaciones
bueno,
con don Felipe y doña
eso
Leticia?
Eso ha variado también, porque yo he tenido la suerte de que no, de que cuando ya se editó el libro no se hubieran divorciado. Pero en esos momentos, porque ella considera que todo el causante, los causantes de que Iñaki Urdangarín fuera a la cárcel fuera y que no le ayudaran fue precisamente su familia. Todo esto ha cambiado con la infidelidad de Iñaki Urdangarín. Es decir, hay un apoyo por parte del rey Felipe, por supuesto de su madre, de la reina Sofía y del rey Juan Carlos. Es más, la reina Sofía, a diferencia de Jaime de Marichalar, que a la infanta Elena le dijo aguanta, con la infanta Cristina desde el primer momento que aparecieron esas fotos.
Y ahora se llevan bien, se quieren, hablan, don
sí,
Felipe, doña Leticia.
Es más, doña Leticia no lo sé, doña Leticia a mí me da la sensación de que no. Pero este verano en Mallorca, antes de que llegara la reina Leticia, hubo un encuentro, fue el rey, porque ya empezaron las regatas, empezaba la Copa del Rey, y fue unos días antes para el entrenamiento. Y ahí hubo un almuerzo en el Palacio de Maribén, la infanta Elena, la infanta Cristina, la reina Sofía, la princesa Irene, el rey Felipe y algunos sobrinos. Es decir, sí, era la madre con sus hijos y con sus nietos. Y yo creo que sí, que ha cambiado muchísimo precisamente porque es que las humillaciones no se perdonan.
No, es que ha sido todo tremendo. Los secretos de la infanta. ¿Quién es realmente Cristina de Borbón? Es el libro de Ediciones B de Paloma Barrientos, que ha realizado una muy profunda investigación. Fascinante, muchísimas gracias.
Cristina, muchísimas gracias a ti. Ya te digo que estoy encantada de volver a reencontrarme y contigo y estar aquí.
Pues ven más a menudo que te esperamos.